Ya estamos en la hora de la tertulia de los jueves. Así que vamos saludando a Daniel Chaschetti, buen día.
Buen día.
¿Estás de lo más envalentonado? ¿Qué pasó?
No, es que hay clima de pelea.
Fernando Escriña, ¿cómo te va?
Buen día, ¿cómo estás?
Antonio Mercader, ¿qué dices?
Buen día, y lo digo con voz dulce,
pacíficamente. Buen día y hay clima normal.
Esteban dice, ¿normal? Ah, el habitual.
El habitual.
Bueno, empezamos. El conflicto entre ADEOM y la Intendencia de Montevideo sigue, y a esta altura ya parece que no va a encontrar una solución nunca. Esta semana volvieron a distanciarse las partes, después de varios días de tregua, durante la cual los empleados municipales y las autoridades se sentaron a negociar sobre las diferencias que los separan. Bueno, como viene ocurriendo desde hace varios años, no se logró acuerdo. Y ante este nuevo giro, el Sindicato de los Trabajadores Municipales decidió, por un lado, retomar las medidas de huelga y por otro, difundir sus argumentos para que toda la población de Montevideo conozca su opinión. Y para eso ya tienen armada una campaña publicitaria que, según estiman, les costará unos $100,000. ¿Qué tal? ¿Cómo la ven?
Muy mal, ¿no? Muy mal, porque, a ver, acá se cruzan muchas cosas y el tema merece múltiples abordajes, pero creo que lo que estamos observando es un ejemplo casi de manual de un sindicato radical contra una administración que no ha tenido la capacidad de encontrar un punto de equilibrio en su relación con el gremio. Me parece a mí que se cometen errores de las dos partes. Creo que las propuestas de ADEOM son maximalistas. Cuando uno mira los ingresos de los funcionarios municipales, uno queda asombrado. El promedio es 28,000 pesos por mes. Esos son datos oficiales de la Intendencia. La discusión está trancada porque en realidad están discutiendo en torno a la recuperación por encima del IPC, donde la Intendencia ofrece, no sé, algo así como una recuperación de 1.75 y ADEOM quiere un 20%, o sea que las partes están muy alejadas. Y lo que llama la atención es la forma en cómo, las consecuencias que esto genera y la forma como se rompe la negociación y cómo se posicionan los actores. Parece que se están aprestando para una guerra campal. ADEOM está diciendo que va a gastar $100,000 de publicidad. Yo me pregunto si los afiliados a ADEOM les parece lógico que el sindicato gaste ese dinero. Un sindicato que, entre otras cosas, no brinda a sus asociados absolutamente ningún servicio. ADEOM no sea EBU, por ejemplo, y sin embargo tiene muchísimo dinero para gastar en estas cosas, por lo cual en realidad a uno le llama poderosamente la atención. Yo creo que este es un típico conflicto entre un sector de ultraizquierda que no está en el Frente Amplio contra una administración Frente Amplista que tiene grandes dificultades para tramitar conflictos, no solamente con el sindicato, sino en varios planos.
ADEOM tiene bastante más dinero que ese. Veía la información que después de ganar 4.200 funcionarios aquel juicio laboral a la Intendencia, el sindicato cobró una parte de eso, el sindicato recaudó un fondo de $1,000,000, que en principio iba a ser usado en la compra de un predio para construir una colonia de vacaciones. Bueno, recuerden que además sigue recibiendo los aportes mensuales de la mayoría de los 8.200 municipales, ¿no? Pero bueno, parece que por ahora la idea del parque quedó en el camino y se va a utilizar una cuota, una parte de aquella cifra, de aquel $1,000,000, $100,000 en esta juicio, campaña por televisión.
Juicio laboral, es bueno recordarlo, que ganó en virtud del incumplimiento de un convenio totalmente irresponsable que firmó la Administración Arana con los municipales. Una cosa, la señora Mabel Lolo es una dirigente coherente, siempre fue así. Y sus seguidores saben que en esa línea es hasta el fin. Es decir, la Intendencia de Montevideo tiene que conocer y tomar conciencia que aquí es casi imposible una transacción, porque en esa concepción es hasta el fin, es o se derrota al sindicato o se derrota al intendente, no hay términos medios en ese camino. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Este tipo de dirigencia sindical, al igual que aquellos convenios que firmó Arana, pusieron la piedra fundamental en la necesidad, no digo ni siquiera la conveniencia, en la necesidad de profundizar la tercerización de servicios a nivel municipal. ¿Por qué? Porque si no, los montevideanos no los podemos pagar. Entonces, lo que debe saber esta dirigencia, que su accionar lo que lleva es a sacar del mercado el salario de un obrero municipal y a la necesidad, porque los montevideanos no lo podemos pagar, y a la necesidad de tercerizar, de tercerización creciente de los servicios.
Bueno, Adeón se opone tajantemente.
Bueno, ahí está. Entonces, se opone Adeón a que se aumenten los impuestos, pero quiere que se aumenten los salarios. Hoy casi el 60% del presupuesto de la intendencia se va en salarios. Obras, casi ninguna. Mucha herencia que tiene Ehrlich de administraciones anteriores. Vázquez bajando a 6 horas, de 8 a 6 horas el horario, aumentando los sueldos. Arana firmando un convenio cuando hacía 2 meses que los argentinos venían a retirar plata acá y se venía la bomba atómica, para después incumplirlo.
Sí, yo creo que hay que contar la historia desde el principio, ¿no? Digo, el principio es cuando el Frente Amplio gana las elecciones, la primera vez gana la intendencia de Montevideo, y llega un intendente, que era Tabaré Vázquez, que decide, yo creo que con buen criterio político, con buen tino, digo, vamos a hacer un modelo en la intendencia de Montevideo entre las relaciones, de las relaciones laborales. Vamos a mostrarle al país cómo el Frente trata a los funcionarios públicos. Primera medida, aumentémosle los sueldos, creo que entre un 40 y un 50%, y démosle la posibilidad de que en vez de trabajar 8 horas, trabajen 6. Es decir, en el año 90 Uruguay llegó a algo a lo que Francia llegaría después. Además le ganó a Francia. Llegamos a la semana de 30 horas laborales, que es la que predomina hoy en la intendencia. Entonces, con esa franquicia que les dio, evidentemente compró una paz de 5 años. La intendencia de Montevideo se mostró como un modelo de buenas relaciones entre el poder, entre quien manda, y los funcionarios, y ese modelito siguió para adelante. Ojo, personalmente no soy contrario a que se aumenten los sueldos y a que se reduzcan las horas, si eso se hace a cambio de productividad. Pero este aquí que en el caso de la intendencia de Montevideo, esas medidas no lograron un aumento de productividad ni una mejora de la situación de Montevideo, como se ha visto. Después de Vázquez, vino Arana, y fueron 10 años. Sobre todo en el segundo mandato de Arana, el desgobierno fue notorio. Creo que alcanza a convencionar el escándalo de los casinos y el nombre de Juan Carlos Bengoa para recordar todo lo que ha sido esta administración Arana, que los montevideanos estamos pagando, porque, como tú decías, se hizo un arreglo, se hizo un pacto incumplible, que le cayó después, todo el peso le cayó arriba de los hombros de Ricardo Ehrlich, que era un hombre que venía del mundo académico y que se encontró de golpe en una intendencia rodeado de asesores políticos de todos colores y pelos, porque... Según dice Mabel Lolo, la tasa de ingreso de asesores a la intendencia, lo declaró en Crónicas Económicas el viernes pasado, es de 1 a 1.5 asesor por semana que va entrando y siguen entrando a la intendencia. Digo, aparentemente es una especie de aluvión incontenible lo que denuncia. Hay 250 asesores políticos, según dice Lolo, muchos de ellos no vienen, son ñoquis. Y eso lo dice ella, habrá que creerle, no sé, la intendencia no ha dicho lo contrario, pero digo, es una situación que Ehrlich herida y con la que tiene que ir para adelante. ¿Cómo hace para ir para adelante? Bueno, si el 60% lo destina a pagar sueldos, pone más impuestos. Y en definitiva, el que paga es el montevideano, que tiene una ciudad sucia, una ciudad con el drama de los carritos, que es drama no solo de basura y demás, sino también de delincuencia, porque ocurre, y de infracciones de tránsito permanente, una ciudad sin pavimento, una ciudad sin luz, una ciudad con el caos en el tránsito, y una ciudad donde los funcionarios municipales nos tienen de rehenes al 1.200.000, 300.000 montevideanos, que aquí estamos, que cada vez pagamos más impuestos y tenemos peores servicios. Ese es el resultado, en definitiva, del buen trato que aquella intendencia que iba a ser el modelo para todo el país, de la buena relación con los funcionarios, nos ha llevado. Aquella buena relación, aquellas franquicias, aquellas facilidades que se dieron, aquel aumento de sueldos y reducción de horas sin pedir la contrapartida de mayor productividad y mayor eficiencia, ha derivado en esto, que tenemos un grupo de gremialistas en ADEOM y de funcionarios que sienten que tienen todos los derechos, y en algunos casos los tienen, y los tienen por escrito, y los exigen, pero que sus derechos predominan sobre el derecho del 1.200.000 montevideanos. Ese es el drama que vivimos.
Esteban, otra vez quédate para el final.
Bueno, no, no me acusarán de larguero, ¿no? Entonces, era obvio que este conflicto...
Bueno, ni siquiera hablaste.
Por eso, que, no, digo, no digo con mi predecesor.
Si querés terminamos acá.
Con toda la historia,
yo les tomo los minutos
desde el imperio de Nerón. Entonces, yo creo que es obvio que este tema va a poner arriba a la mesa y está poniendo arriba a la mesa muchos otros temas. Yo voy a tratar de tomar... acá hay muchos puntos de vista para encarar el conflicto. Yo voy a tratar de hacerlo desde el elemento que me parece central en esta situación, que es el ciudadano, el habitante de Montevideo. Es decir, este conflicto, en definitiva, no es solo un conflicto, lo es, entre la administración y un sindicato, sino además es un conflicto que nos atañe directamente a nosotros. En segundo lugar, yo no tengo que decirlo porque lo he demostrado en 3 años de tertulia, siempre voy a tener una sensibilidad y un ojo y una atención sobre los temas sindicales. Es una cosa que me nace naturalmente. Ahora, sobre este conflicto, creo que los 100 mil dólares, que además, hay que saber, se rompieron las negociaciones ayer y ayer mismo presentaron el video, por lo tanto lo tenían hecho. Bueno, van a quemar 100 mil dólares y van a quemar $1,000,000, porque si hay un sindicato que le hace mal al movimiento sindical, porque lo desprestigia, que le hace mal al movimiento sindical de los empleados públicos, porque desprestigia en su conjunto a los funcionarios y a los servidores públicos, ese sindicato es a lo que ha llegado hoy a DEOM. Podrán gastar 5 millones de dólares y vaticino que se hace una encuesta de opinión pública después, y después discutimos sobre la intendencia, su falencia y todo lo demás, y a DEOM no va a levantar un centímetro de lo que es una aberración de reclamos. ADEOM es uno de los pocos gremios de este país, uno de los pocos sectores que no perdió salario producto del juicio, etcétera, etcétera, cuando todos los uruguayos perdieron hasta un cuarto de su salario. Ahora quiere recuperar el 30% por encima de la inflación. El 30% es desmedido, tiene absolutamente... Yo ojalá cada trabajador pudiera trabajar 2 horas y ganar 5 salarios, 5 canastas, pero eso no es... No es proporcional a una ciudad como Montevideo que tiene que invertir. Y yo, en este punto concreto, apoyo absolutamente. Y si hoy estuviéramos discutiendo que la intendencia aflojó en los reclamos de ADEOM, todos saben que yo apoyo esta intendencia críticamente, pero la apoyo, yo hoy estaría criticando ferozmente a esta intendencia. Porque no puede ser que los ciudadanos de Montevideo tengamos que ceder, porque en definitiva... La intendencia hace de intermediario, pero los que tenemos que pagar somos nosotros.
Uh-huh. Patos de la boda.
Entonces, no puede ser. Así que
yo... Hubiera sido muy bueno, estando de acuerdo contigo, que el intendente Arana hubiera tenido presente que ese convenio lo íbamos a tener que pagar todos.
Este no es el convenio Arana. Porque el convenio Arana ya se pagó.
Pero no ganan 28 mil pesos por este conflicto.
Este convenio,
ganan
28 mil pesos. Perfecto, pero en algún momento hay que parar el asunto. Y además, bueno, en realidad.
Tarde piaste.
En realidad, si vamos a hacer el balance de la intendencia de Arana, la hemos hecho en otras oportunidades. Sí. Y creo que hay muchos otros elementos. Incluyendo el tema de que está muy bien que las relaciones laborales sean lo más favorables dentro de ciertos marcos a los trabajadores. El problema acá es que ya no tiene límite.
Pero entonces
no
tú, tiene límite. ¿Tú entiendes que la intendencia tiene que plantarse en qué posición?
En la que tiene ahora.
En decir,
es
no,
más, pero, es más.
Pero en decir,
absolutamente.
Punto,
absolutamente. No estoy de acuerdo ni siquiera con la posición del PCNT. La intendencia, lo que decía Fernando, es absolutamente así. La dirección actual de ADEOM no tiene absolutamente ninguna voluntad de negociar nada. Es todo o nada. Es el estilo argentino. De los conflictos sociales.
Te lo pregunto porque
con un agregado.
Veo en
si
la
hay que tomar, si nos toman como rehenes a los ciudadanos, hay que recurrir a todos los mecanismos legales que permite la Constitución y la ley uruguaya para que no nos tomen y no usen, por ejemplo, nuestra salud como un elemento de coacción para presionar sobre salarios.
¿Pero de qué estás hablando hoy? ¿De que se decreten servicios esenciales,
pues yo creo que
la recolección de residuos?
Si usan la basura como elemento de presión, absolutamente estoy de acuerdo.
Pero ¿y en cuanto a cómo plantarse en esta etapa de la negociación con ADEOM?
¿Qué negociación?
Tú dices nada.
¿Qué negociación?
Digo, en el futuro.
Es decir, no hay ningún gremio en el Uruguay que tiene una oferta de ese tipo. Yo creo que hay que retirar esa oferta.
Te lo pregunto
no
porque
se trata de que ese es el
veía
piso.
Hoy que el intendente Erlich comenzó a dejar por el camino la aparente imagen de debilidad para enfrentar con dureza el conflicto municipal, dijeron
totalmente
a él. País,
de
dirigentes del Frente Amplio.
Se
está preparando para ir a una batalla final, advirtieron las fuentes, al afirmar que el conflicto con ADEOM llevó a que Erlich tuviera un cambio total de actitud.
Lo apoyo 150%. Me duele mucho, porque yo sé que no hay que derrotar a los gremios, que es una cosa absolutamente negativa, pero quien está llevando el gremio a esa situación es la dirección de ADEOM.
O sea, tú estás planteando que hay que ir a derrotar a ADEOM.
A estas posiciones no tengo duda. ADEOM tiene que encontrar un camino... Porque yo no sé si es todos los gremios municipales, pero si la dirección de ADEOM está dispuesta a imponernos a los montevideanos a través de una derrota de la intendencia, que todos los recursos vayan destinados a los salarios de los municipales, bueno, en este momento es un problema que se tiene que plantear. Y plantar el intendente, lo apoyo 150%, y la ciudadanía, hay que hacer expresiones de repudio a él.
La guerra va a ser dura, ¿no? Porque se anuncia, por ejemplo, que en estos spots publicitarios, ADEOM va a denunciar los ingresos a dedo, los acomodos, las políticas clientelistas que ha impulsado esta administración frente amplista. Eso fue lo que adelantó el gremialista Fernando Baña.
Sí, pero cuidado que no le salga el tiro por la culata, porque para Deón, por ejemplo, una política clientelista es el presupuesto participativo. O sea, a Deón tiene una distorsión absoluta de sus conceptos políticos y de sus conceptos en respecto a cómo debe funcionar el Estado. Lo que ellos consideran muchas veces ingresos a dedos son ingresos legítimos, porque acá hay directores y hay asesores que los ha tenido el gobierno del Frente Amplio, pero también los ha tenido gobiernos de otros partidos. Me parece a mí que ahí vamos a ver qué dice Adeón, y en todo caso, acá se han dicho bastantes disparates, ¿no? En primer lugar,
¿Quién dijo?
Bueno, acá, en esta mesa, porque en primer lugar...
Por lo siguiente, a ver.
A ver si pone bueno.
Bueno, por lo siguiente, porque acá, en verdad...
ya sabemos quién dice disparate.
Se ha utilizado el convenio que Arana firmó con Adeón. Es como un fetiche, ¿no? Es la culpa de todos los males.
Al intendente Erlich, que bueno, opina eso, y a las finanzas municipales, y
si
preguntar
me
a todos los que negocian con...
Si me dejás terminar, te explico. Habría que mirar, en el año 2002, en plena crisis, cuántos gremios públicos tenían convenios como Adeón. Y yo te diría que había muchos, en el Banco República, en el Banco Hipotecario, en ANCAP, y si no, que me desmientan, había convenios. ¿Cuál fue la diferencia? Que frente a la crisis, lo que hizo Arana fue no pagar esos convenios. Pero, por ejemplo, en los entes públicos se pagaron todos los convenios. Nadie habla de esos convenios. ¿Cuál fue el error de Arana? En tomar una decisión de políticas. ¿En qué consistió? En no pagarle el convenio a Adeón y utilizar el dinero para gasto social. Hay estudios serios, y te los recomiendo leer, hay un estudio de Abel Oroño, con el cual se recibió de licenciado en Ciencia Política, donde estudió el gasto social de las 19 intendencias durante la crisis del 2001-2002. Y lo que encontró es que la Intendencia de Montevideo no solamente no dejó caer el gasto social, sino que lo aumentó, frente a una crisis donde aumentaban los pobres, los indigentes, etcétera. O sea, yo creo que hay que mirarlo en un contexto. O sea, tal vez lo más recomendable para una visión liberal o de buena administración hubiese sido que harán a pagar a los el convenio, aumentar a los sueldos y se quedara quieto y no hiciera políticas sociales. Arana hizo políticas sociales. Entonces me parece que es una injusticia porque acá se está apaleando la administración de Arana sin tener una evaluación seria. Yo lo único que les pido, hagan una evaluación seria.
El convenio de la Intendencia de Arana, que no lo defiende nadie, ni siquiera...
Bueno, yo defiendo no, públicamente que Arana haya gastado el dinero en política social.
Porque Arana también, entendámonos, heredó un formidable déficit municipal. Porque vamos a decir las cosas como son. Acá hubo todo un proceso a partir de la Intendencia Frente Amplista, que tomó con superávit la Intendencia de Montevideo, con carencia seguramente, pero con superávit, y que ahora se está manejando déficit de arriba de 120 millones de dólares, 130 millones de dólares acumulados, déficit acumulado.
El superávit que dejó el Partido Colorado no era tal, porque le debían al BPS, le debían al BPS, le debían a la UTE.
Mentira, mira, el propio intendente Vázquez lo que dijo.
Le debían al BPS, le debían a la UTE. Cuando el Frente Amplio... No era muy joven. No, bien vos. Averiguá.
Yo los elaboré, estimado amigo.
Usted
está totalmente equivocado.
No, quiero al otro lado de la mesa. Vamos al otro lado de la mesa. Mercader, Valenti, vamos
ahora, a... Yo el puedo tema. Decir algo. Haya paz.
Bueno, ponemos el corte y cerramos, Ariel.
En perspectiva.
Se nos fue el tiempo de este tema, mientras Scrini y Chaquetti siguen con una discusión allí, Mercader y Valenti.
Yo lo que quería decir es que tampoco conviene cargar a Deón, digo, la culpa no la tiene Deón. Deón es una máquina a la que ayudaron, a la que vienen alimentando desde hace 18 años. Entonces la culpa la tiene el que le rascó el lomo a Deón y permitió que se convirtiera en lo que es. A Deón se ha ido cediendo, sienten que tiene derecho, todas las veces que han empujado, presionado, han conseguido y bueno... En esa dialéctica siguen, a ver hasta dónde llegan, pero la culpa es compartida. Es los intendentes que han ido cediendo, hasta que, bueno, ahora Erich, por fin, 18 años después de que se montó la máquina, ha decidido ponerle el pecho a las balas. Y lo felicito, me parece fantástico que lo haga.
Yo le voy a contar una breve anécdota. ¿Ustedes se acuerdan de las elecciones de Peñarol entre Cataldi y Damiani? En la que Damiani presentó un plan absolutamente completo de balance del que iba a dar equilibrio y plata, y Cataldi lo mató diciendo: mire, presidente, yo nunca vi una manifestación por 18 de julio atrás de un balance. Entonces, el Partido Colorado habrá dejado, lo podemos discutir, me informo, lo que dejó es una ciudad en el desastre total.
No, absolutamente, la de hoy.
Al punto de que los montevideanos espantados se alejaron de los partidos tradicionales para siempre.
Y dejó 12.000, yo
quiero decir,
12.000 funcionarios, vamos a ver, 14.300.
4.000.
12.000.
¿Decías, Esteban?
No.
¿Decías?
Dejó 12.000 funcionarios, dejó los servicios deshechos, dejó ningún futuro, etcétera, etcétera, etcétera. Y en estos 18 años, que es obvio que el Partido Nacional lo que va a tratar es de raspar con este conflicto, sumándose a Dion en esas colas que se tocan la derecha y la ultraizquierda.
¡Ah, qué bueno!
Va a tratar de rascar. Pero yo digo que lo peor que podemos hacer es que ahora el gran culpable de todo sea aquel que promueve que se atiendan los intereses y las relaciones con los trabajadores con sensibilidad hacia los trabajadores.
No, pero no regalar las cosas.
Entre eso, no regalar sueldos y bajarle las horas. Es notorio que si el Frente Amplio ganó las elecciones con el 34 y en el 1989 y la última elección obtuvo el 60% de los votos, y yo creo que los ciudadanos de Montevideo somos inteligentes, es porque en contrapartida de eso hubo una gestión de la ciudad de Montevideo excelente.
La estamos disfrutando.